distintos festivales como nunca antes, y gracias al impulso que nos dio esa tremenda tarde noche en el Festival del Balneario en La Cruz, con la metodología que impusimos y que ya este fin de semana se va a repetir, ¿no? Dos días en el predio mayor, con un predio todo cerrado, a entrada a 1.800 pesos, se está vendiendo la anticipada hoy, la pueden adquirir en edenentradas.com.ar.
Si no entendí mal, las dos noches 3.300.
Exactamente, un combo para las dos noches 3.300 y si no individual 1.800. Y el domingo mudamos todo el festival al balneario mismo, a la par del río, sobre el río. Ahí sí es entrada libre y gratuita, paga un estacionamiento la gente, los autos y demás, pero no tiene que pagar entrada por el espectáculo en sí. Así que se espera realmente un fin de semana lleno. No es un festival para ir a ver un artista determinado, sino que terminás viendo todo el festival, disfrutando de todo el festival desde el jueves, porque el jueves a la tarde, noche, vamos a también a terminar de armar lo que es sonido, se va a hacer una prueba de sonido, ya entra a escucharse la música en todo el pueblo de lo que es el festival, y el día viernes ya está lleno el balneario. La gente viene a disfrutar de todo el festival, eso es lo bueno, ¿no?
Esta mañana hablábamos, bueno, diferentes temas que se van vinculando. Quique Teruel, que anunció ayer a través de Instagram que se va de Los Nocheros, y nosotros decíamos lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Se produce un desgaste, han tenido algunas cuestiones familiares bastante complicadas, él ha tenido que lidiar con todas esas cuestiones también, pero ha decidido dejar la música directamente, ese ha sido su anuncio. El tema de la vara alta es lo que quería analizar, porque también estábamos hablando de esto, hicimos un repaso mientras usted venía desde La Cruz sobre los resultados de este fin de semana en los lugares turísticos más importantes de la Argentina. Se habla de récord en lugares como Pinamar, como Villa Carlos Paz y como Mar del Plata. Esos son los tres lugares que hoy en tapa de todos los diarios hablan de récord puntualmente. ¿Cómo arrancó el año en La Cruz?
Fue distinto, sí, y mejor con respecto al año pasado, porque la primera quincena generalmente es floja. Es floja en visitantes, viste, pasa lo que es en Navidad, Año Nuevo, sumar el Mundial, que también generó su gasto, la gente se comió todos los asados que pudo, lo que es la finalización del año. Bueno, en esa época hay mucho gasto y la primera quincena de enero generalmente es más tranquila. Esta quincena fue con mucho movimiento y eso es alentador. También la segunda, y yo creo que sí, que va a ser otro récord más este fin de semana que se viene el festival. De hecho, hoy lunes, con mucho movimiento comparativamente con el lunes del año pasado previo al festival. Por eso es que, completando lo que vos decías y remarcabas de buena manera el tema de la gastronomía. Nosotros cuando armamos el festival para los 50 años, se armó en cuanto a lo gastronómico pensando como pensábamos siempre, que era que todas las instituciones del pueblo que quisieran participar tuvieran su stand gastronómico. Este año pasa lo mismo, están las instituciones, tenemos el centro tradicionalista, están con un stand gastronómico, tenemos al club con las subcomisiones, fútbol mayores, fútbol infantil, fútbol femenino, la comisión directiva, tenemos al colegio secundario, que hace años también que viene prestando servicio gastronómico y estacionamiento. Bueno, están las instituciones. Pero además involucramos este año 10 puestos gastronómicos del sector privado. O sea, además de estos puestos gastronómicos que tienen las instituciones, también hay 10 más del sector privado. Eso le da, obviamente, más refuerzo a lo gastronómico, un patio gastronómico más grande vamos a armar, y también gente especializada en el tema, obviamente, que se dedica a la gastronomía y a la gastronomía en este tipo de eventos. Antes teníamos un puesto de locro, bueno, ahora va a haber dos puestos de locro, dos puestos de empanada, dos puestos de choripanes, y además de estos 10 gastronómicos que van a estar brindando una atención más amplia, la posibilidad de que si vos llegás no tenés que hacer una cola para una caja donde hay de todo, sino que querés una cosa, vas directamente y haces cola en ese lugar, en ese puesto gastronómico y para esa comida o la bebida que vos quieras. Eso es algo, es uno de los cambios que implementamos. Las instituciones están y sí, siempre están, porque gracias al Festival del Balneario las instituciones logran el impulso de los primeros meses. Imagínate, nosotros tenemos un club y en ese club van más de 150 personas, entre nenes, mayores, mujeres, a hacer deporte. Y los recursos que necesita ese club para encarar el año, como decimos nosotros, ese primer ese primer empujón que necesitan, lo reciben gracias al festival, que los aptos físicos, que todas las inscripciones, que pagar los gastos iniciales de liga y demás, los seguros, bueno, todo eso es gracias al Festival del Balneario, y obviamente que siempre está el municipio ayudándolos todo el año punta a punta, pero el gasto mayor toman ese desafío como también de alguna inversión gracias al festival. Lo mismo en el colegio secundario. El colegio secundario es el único colegio que tenemos secundario. Es mixto, o sea, es un colegio donde el Estado paga los aportes, todos los aportes para sueldos del personal, pero el resto del mantenimiento, todo, desde limpieza, todo el mantenimiento edilicio, está a cargo del colegio. Entonces ahí es el municipio quien aporta, obviamente, porque las comisiones están muy, muy complicadas, y a su vez el grupo de padres y la comisión en los festivales ahí sí recauda, y con eso se inician obras que se han hecho estos años muy importantes. Entonces aulas, edilicio, la parte de recuperación edilicia, techos, mobiliario, computadora, bueno, todo eso se hace gracias al Festival del Balneario, el centro tradicionalista lo mismo, por lo cual nunca dejamos de lado las instituciones, pero sí, debido a la demanda tan creciente, a la cantidad de público, al récord de asistentes que tenemos, tuvimos que incorporar el sector privado para armar un patio astronómico mucho más grande.
Bien, y en la mañana de hoy ya sonaba el teléfono preguntándome por las entradas y por los Caligari, sobre todo preguntaban que cuándo estaban y cuál era el valor de la entrada. Ya ha quedado aclarado, 1.800 pesos, 3.300 pesos para las dos noches. ¿Cómo se pueden conseguir? ¿En qué lugar?
Las entradas pueden ir y consultar en la estación de servicio, preguntar ahí, que te van a informar sobre la venta en papel anticipada ahí en La Cruz. Pero si no, es muy fácil, entran en www.edenentradas.com.ar y ahí adquirís la entrada. Si son varios, por ahí te conviene, tenés ese combo de 3.300 las dos noches, tener posibilidad de pagar con débito, crédito, distintas modalidades de pago. En puerta no va a haber ningún problema, si no llegaste a La Cruz porque no fuiste o no pudiste entrar a la página de Eden Entradas, en puerto no va a haber ningún inconveniente, también se van a vender, y nosotros nunca le ponemos un precio exagerado. O sea, estamos hablando de 1.800 por noche, 500, 600 pesos más, eso lo tenemos que definir esta semana en base también a todas las cuestiones que evaluamos, van a poder adquirir la entrada. La grilla es importantísima, es muy buena las tres noches. Y digo que hay que comprar la entrada para dos, porque la tercera, como te decía, es gratis. Entonces, claro, por 3.300 pesos terminás disfrutando de todo el festival, si querés.
Claro. Lo importante también es el tema que siempre ha tenido en cuenta usted de darle espacio también a las academias y a los músicos de la región.
Exactamente. Eso es algo lindo y también es una gran satisfacción. Así como la artista renombrado a nivel nacional, internacional, como los Caligari, te lo agradecen, vuelven con entusiasmo, se entregan a la gente y te hacen quedar bien por todos lados. También es lindo que los locales, los artistas regionales, los artistas de la zona, se sientan bien cuando van al Festival de La Cruz. Si hay algo que yo no les cuestiono ni escatimamos recursos en atenderlos cuando van, en que tengan un catering para disfrutar, al igual que los artistas principales. Allá no me van con ninguna cosa rara los artistas, ni bebidas raras, ni requisitos del otro mundo, sino que todos los artistas por igual tienen una buena recepción en sus camarines, bebida, comida para que se sientan a gusto, incluido los artistas de la zona. Y también a la hora del pago cobran, te digo que en igual circunstancia, algunos a los que se les puede pagar la misma noche, se les paga la misma noche, otros a lo mejor por una cuestión de operatividad se les paga antes y a otro el lunes o martes siguiente, pero a todos se los trata de igual manera y eso nos llena de orgullo. También nos llena de orgullo poder hacer eventos en el año donde esos artistas van y participan. Tenemos artistas de Villa General Belgrano, de Santa Rosa, de Alma Fuerte, de Berrotarán, de Embalse, de toda la región, de Luti, que han ido y han participado en la previa, en los eventos anteriores, gastronómicos y demás que vamos haciendo, y después algunos concursan inclusive y terminan subiéndose al escenario mayor. Eso es un gusto,
claro, para nosotros. Nos ha pasado a nosotros que estamos preparados, por eso también el sábado vamos a estar ahí compartiendo con Gauderios Pedro Varela, que ha sido uno de los los de las agrupaciones que ha llegado al festival justamente concursando.
Ellos participaron concursando en el Paladar Criollo en noviembre, una academia espectacular, y participaron, ganaron, hicieron todos los méritos para ganar. Y es que van a estar en la noche central de Galleguillo, de Juan Fuentes y de Zacatau. Así que es muy lindo para nosotros eso, que hayamos generado eso, de darle lugar a los artistas de la región. Han ido muchos de acá de Santa Rosa en otras oportunidades, y eso creo que le da el mérito indiscutido que tiene el Festival del Balneario, ser un festival que piensa en la gente, que piensa en la cultura, que la promueve, que contiene, que hace todos los esfuerzos para que también sea sustentable, ¿no? Porque de nada te sirve tener un festival donde destinás muchísimos recursos y después no los recuperás nunca más. Hay muchas prioridades en los pueblitos como los nuestros, entonces tenés que hacer ese equilibrio. Obviamente que de todo lo que vos invertís hay una parte que no la recuperás, un 20% a lo mejor no lo recupera, y eso es una inversión. Pero después los demás, el sector privado, obtiene un beneficio tremendo, y también esto, ¿no? El sector de la cultura, un beneficio que es invaluable.
Mauricio, el otro día cuando charlábamos telefónicamente quedó una frase que después la gente, nosotros que tenemos esta particularidad de vivir en lugares como este, en donde nos conocemos todos, siempre nos paran y nos preguntan, y quedaron como muy enganchados, porque fue llamativa la respuesta, digamos, y después a mí me dejó pensando también, ¿no? Cuando le preguntaba sobre la atención que le brindaba al festival o a la Cruz, la Agencia Córdoba Turismo, y usted me respondió, y no tengo, hay otras prioridades, yo me preocuparía más por llevar adelante, creo que fue algo así la respuesta, por llevar adelante una política de salud más fuerte que le dé atención a los trabajadores del Hospital Eva Perón, del cual depende también la localidad de La Cruz en mucho sentido, que ponerme a hablar si la gestión de Avilés es buena o es mala.
Y es verdad, ¿no? Si te digo cómo ha apoyado el gobierno de la provincia o también nacional el Festival del Balneario, te digo que el apoyo es muy poco, es casi nada. Pero a esta altura, como te lo dije los otros días, eso ni me amarga ni me preocupa de parte del gobierno. Sí me preocupa mucho que no haya que no haya a veces con qué pagar las guardias del personal del hospital provincial. Eso me preocupa, que tenga que haber una cooperadora para pagar las guardias y que cueste mucho. Y la verdad que con mucho esfuerzo lo hacen y lo entiendo, uno los acompaña, pero ¿dónde está el gobierno? ¿No? ¿Dónde está el gobierno si hoy la policía de la provincia en el interior funciona gracias a los municipios? Y si no, que me vaya y me lo diga el ministro de seguridad de ahora, o por qué no me lo dijo el de antes, que se tuvo que ir el ministro de seguridad de antes, se tuvo que ir, tuvo que renunciar. Todos le decíamos, ¿hasta cuándo va a seguir ese ministro que no sabe manejarse, que no sabe hablar, que no sabe expresarse, que no sabe plantear un proyecto de seguridad para todos los calamuchitanos, para todos los cordobeses? Hoy la subcomisaría, todas las dependencias existen gracias a los municipios, y algunas no existen porque la seguridad, el Ministerio de Seguridad de la provincia no quiere. En Calamuchita tenemos pueblos donde no hay ni siquiera un destacamento policial. Obviamente, si no hay un destacamento, no hay personal policial, no hay móvil, y la gente está a la deriva. No hay justicia, porque es muy difícil que la gente vaya y haga una denuncia si ni siquiera en la comisaría sabes si te van a atender, si hay personal que te pueda atender, porque a veces no lo hay. Entonces eso sí me preocupa más. Yo hablo mucho con el personal policial, hablo mucho con el personal de salud, hablo mucho con el personal docente, y todo ese personal está muy mal. Posiblemente alguno que esté más arriba, bendecido con algún cargo político que direcciona algún ministerio, esté conforme, pero de ahí el policía que labura todos los días, que todos los días se levanta para hacer guardia, que tiene recargo, que tiene que cubrir a un compañero, que el compañero pidió la tarea pasiva porque se sentía mal, y que después cuando se recuperó no la puede volver a la operatividad, porque eso también pasa. El personal policial efectivo pide en algún momento tarea no operativa y después les cuesta horrores volver a la operatividad. ¿Por qué? Porque no hay médico, no hay médicos en el Ministerio de Seguridad, en la policía de la provincia, que les asegure o que les dé la habilitación para volver. O sea, es tremendo. Vos sacás la tarea pasiva y después no volvés más. Y así perdemos de 170 efectivos que hay en Calamuchita, tenés 60 que están en tarea no operativa. Y es una barbaridad lo que sucede. Y te aseguro que de esos 60 la mayoría quiere volver, pero no puede. ¿Por qué? Porque la provincia no le da los medios y no se animan, o no sé qué sucede, que no tienen el profesional para darle el alta a ese personal policial. No son temas menores, son temas gravísimos en cómo estamos. El personal docente, ni hablar de los jubilados en la provincia. Entonces hay muchos temas graves que ya ni me amargo porque no me apoyen en las fiestas, en los festivales, o porque el apoyo sea económico. A ver, Mario, es muy doloroso que vos lleves a cabo, que produzcas un festival, que te cueste todo, que te cueste, que le pongas tanto a un festival, a una fiesta, como le pasa a muchos municipios que yo conozco, que laburan todo el año para que esa fiesta se lleve a cabo, y es obviamente la razón de vida, el incentivo del pueblo, y que a último momento vengan y te quieran convencer o conformar con un voucher de X plata y una foto en el escenario. Eso no es lo que sirve. Acá hay que armar un proyecto realmente para que se sostengan, para que sean sustentables todas las fiestas culturales que tiene la provincia de Córdoba y que tienen un significado muy importante para su pueblo desde el punto de vista turístico, cultural, gastronómico, todas las economías regionales que se mueven gracias a los festivales que tenemos. Pero hay que trabajar todo el año con un proyecto serio, federal, igualitario, donde cada uno recibe el apoyo en proporción a la trayectoria que tenga la fiesta, a la convocatoria, y no que simplemente por ser amigo de uno u otro, o a último momento te quieran convencer con un voucher, diciendo acá está el gobierno. No, el gobierno tiene que estar todo el año. Entonces, es un tema para hablar.
Estuve leyendo algunos artículos y cayó muy mal en muchos sectores de la oposición la aparición del candidato a gobernador de la provincia, actual intendente de Córdoba, entregando este tipo de vouchers en diferentes festivales de la provincia, porque lo que plantean desde la oposición es que es una cuestión netamente política que no debería ser mezclada con lo cultural, en el sentido de que Yarlora es un candidato y en todo caso que sea una persona del gobierno la que se acerque, que permite la crítica que usted está haciendo, es decir, ¿para qué llevan la plata a los festivales si la necesitamos en el Hospital Eva Perón, para dar un ejemplo? Pero si a esto se le suma que a esa movida agreguen al candidato a gobernador de las próximas elecciones, es como que ha molestado mucho.
Es un manotazo de abogado desesperado del gobierno de querer instalar a un candidato. Lo veía ayer en otra fiesta también, en Dean Funes, creo, al vicegobernador Calvo, con Yarlora entregando un cheque también a un festival de allá, y Yarlora es un intendente más como nosotros. O sea, están entregando la nuestra, la de los cordobeses, la que tendría que ir para la salud, para la educación, para la seguridad, como decía yo recién. Hoy son defensores de todo, crean un ministerio de la mujer, y resulta que si a la mujer le pasa algo o sufre una paliza en algún lugar, no tiene a dónde denunciar la mujer, porque ni siquiera las dependencias policiales a veces están abiertas, no hay destacamentos en el interior, ni hablar de lo que es el norte de Córdoba. O sea, entonces, hagamos política en serio, gestionemos en serio, mostremos las cosas en serio. Esto que hace Yarlora da vergüenza. Seguramente un manotazo de abogado, y ven que están mal en los números y que la gente realmente quiere un cambio, más allá de la imagen positiva que puede llegar a tener el gobernador de la provincia, porque hay cuestiones que sí se le valoran al gobierno de la provincia. Pero bueno, va a pasar como sucedió en Marcos Juárez, no le pueden trasladar lo positivo al que quieren trasladárselo, y a su vez lo negativo ya llega un punto en que cansa. Yo lo he visto este verano y realmente, Mario, este verano ha sido muy, pero muy, pero muy triste el rol del gobierno de la provincia de Córdoba en salud y en seguridad. En esos dos puntos vos, a un valle turístico como el Valle de Calamuchita, no lo podés abandonar. Y literalmente lo han abandonado. Es el valle turístico de la provincia, de los pocos que tenemos, el más abandonado en materia de seguridad y salud. Y lo digo porque me duele y porque tiene que reaccionar a alguien. No puede ser que no tengamos efectivos policiales en algunas dependencias de Calamuchita. No puede ser. O sea, ¿dónde se ha visto eso, cuando estamos en un departamento que creció en cantidad de habitantes, que creció en cantidad de gente que tiene propiedades y que no son residentes, y en vez de tener más personal de seguridad, tenemos un 50% menos. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces hay algo que sin duda falló. Encaramos una temporada sin móviles policiales, encaramos una temporada sin efectivo, encaramos una temporada sin personal de salud, encaramos la peor temporada en lo que es a preparación para esos aspectos. Entonces, yo sé que puede llegar a no gustar y que esto puede generar algún revuelo, pero hay que decirlo, porque si a mí me sucede algo en la punta, allá en el extremo del sur de Calamuchita, y no hay personal policial, la gente ¿con quién se enoja? Con los intendentes o los jefes comunales de esa zona. Pero la policía es responsabilidad del gobierno de la provincia, entonces también hay que decirlo. Si sucede algo, a mí me pasa algo en La Cruz, y a veces, en cuanto a salud, gracias a Dios se trabaja muy coordinadamente con el personal de salud del hospital provincial de aquí de Santa Rosa. Pero la verdad, la realidad es esa, y ellos, yo sé que no todo el personal de salud puede salir a reclamarlo, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad, ya que tenemos un micrófono y un cargo, un rol, tenemos que salir a reclamarlo, que por favor le asignen los recursos a los hospitales, que los recursos los que necesitan. De nada te sirve inaugurar un hospital como el de Río Tercero y no tiene personal, y renunció el directivo al otro día. Es realmente un problema lo que está pasando. Estamos muy desprotegidos, tenemos que salir corriendo a Córdoba cuando sucede algo en materia de salud. Y en materia de seguridad y de justicia, ni hablar, ya directamente no tenés ni a dónde ir, te tenés que quedar en tu casa y rezar que no te vuelvan a robar, o agradecerle a Dios porque no te pegaron.
Y intendente, es un año muy particular, arranca con todo, están todos dando vueltas, todavía no hay una definición concreta sobre lo que va a pasar con su partido puntualmente. Leía algunos artículos de La Política Online en las últimas horas de que todavía no hay una seguridad de que Juez sea el candidato a gobernador por su espacio. De Loredo sigue buscando también su
lugar. No, eso está, yo hablo con los dos. Sucede algo muy claro, no sabemos qué va a hacer el gobernador, cuándo va a llamar elecciones y de qué forma va a llamar elecciones, con la ciudad y con la provincia. Sabemos que las dos, tanto la ciudad como la provincia, están en condiciones de ganarse, pero bueno, estamos esperando a ver qué decide el gobierno, porque mira, es una locura que no tengamos una fecha establecida.
Sí, en pleno 2022, que
tengan un margen tremendo para elegir cuándo se vota, de acuerdo a la circunstancia, al ánimo, a la plata, a las obras, es una locura. Pero bueno, eso sucede en Córdoba. Nosotros tenemos que ver eso. En base a eso, es como Juez y de Loredo van a acomodar sus lugares para ganar las elecciones, porque tenemos que ganar las elecciones este año. Entonces, Juez y de Loredo están viendo, analizando qué dice el gobernador. Están juntos. Está claro que Juez y de Loredo tienen un mismo discurso, van hacia un mismo lugar y los dos están en el mismo espacio. Nada más que en base a cómo llame el gobierno de la provincia, va a ser como ellos van a organizar esta alianza con todo el radicalismo por detrás, con todo el Frente Cívico, con la Coalición Cívica y con el PRO. Que entre todo ese armado que es Juntos por el Cambio, a algunos le puede gustar más, a otros menos, es cierto, siempre pasó, no es nada nuevo en la política. Pero lo que hay para rescatar es que orgánicamente el radicalismo está dentro de la alianza, Luis Juez y Rodrigo de Loredo están juntos y van a determinar, cuando Schiaretti diga cómo van a ser las elecciones, en qué fecha, ahí ellos van a determinar cuál va a ser la estrategia que sirva a generar un cambio en la provincia de Córdoba. No queremos otra cosa, sino que se genere un cambio en la provincia de Córdoba para hacer las cosas de una manera distinta, mejor, por la salud de Córdoba, como lo he dicho en varias oportunidades, 20 y pico de años, un cuarto de siglo del mismo partido político gobernando, creo que no está bueno para nada. Yo cuando tenía 14 años en Córdoba gobernaba el peronismo y ahora tengo 37 y sigue gobernando el peronismo de Schiaretti y de la Sota. Entonces yo creo que a eso le tenemos que dar un cambio ordenado, hay que plantear bien los equipos de gobierno para después, para poder gobernar también.
Y a bien, nivel nacional, en las últimas horas he visto un posicionamiento fuerte de Manes y una fuerte repercusión en los medios, separando al PRO del radicalismo, tratando de buscar la esencia pura del radicalismo. Habló de los halcones, mal, le pegó mucho a Bullrich y a Macri. Habló mal de las palomas, que sería otro grupo que también es, los vincula con cierta tibieza, en donde entraría, entre otros, Rodríguez Larreta, y habló de la necesidad de un radicalismo fuerte para tener su propio candidato.
Yo, mira, creo que sinceramente hace falta una gran coalición de gobierno a nivel nacional, donde no solo el radicalismo, sino todos los partidos políticos tienen que pensar en la gente, pensar en generar un cambio verdadero y ser humildes a la hora de construir. La humildad la tienen que tener todos, ¿no? Es muy cierto que para gobernar un país hace falta experiencia, hace falta formación en la cosa pública, hace falta formar equipos. Sucede lo mismo en la provincia y obviamente en los pueblos en distinta escala, pero tenés que pensar primero en eso y ser humilde a la hora de lograr esa construcción. Obviamente, nosotros queremos que cada uno de los partidos tenga un rol fundamental. Yo soy radical y quiero que el radicalismo tenga un rol clave en ese armado, pero con toda la humildad del mundo, porque no vamos a construir nada nuevo si seguimos en la soberbia, en creernos los mejores, en que tenemos la mejor solución, en que podemos sin el otro. Eso no va a servir. En Córdoba, durante todos estos años pasó eso en algunas oportunidades, ¿no? Nos dividimos, nos peleamos, fuimos solos, y no se dio el cambio, y ya llega un momento que estamos discutiendo hoy estás discutiendo si una mujer, como te decía, una mujer que sufre algún daño, alguna lesión, algún insulto, algún abuso, tiene los mecanismos para ella denunciar sobre ese abuso. Y hoy prácticamente no hay. ¿Por qué tardan tanto en denunciarse los abusos? Y porque no hay dónde, no hay personal capacitado, que lo tiene que poner el Estado provincial, en este caso a cargo de las fuerzas policiales y también en conjunto con el gobierno nacional, tienen que poner el personal idóneo en cada una de las áreas. Y hoy estamos discutiendo eso, 20 y pico de años del mismo gobierno, estamos discutiendo eso. En parte te estoy queriendo decir que somos responsables nosotros de no construir algo amplio, con humildad y preparándonos permanentemente para que cuando esa construcción llegue, ser capaces de gobernar.
Lo último, intendente, tiene que ver con una cuestión personal que aprovecho para conversarla con todos. El tema de la justicia. Cuando usted hace una encuesta, la gente pone en primer lugar qué es lo que mejoraría en la Argentina. Y aparecen todos estos personajes y aparece una justicia bastante floja y cuestionada por todos los sectores, más allá de que uno lo nota, no hace falta ser demasiado despierto para darse cuenta de cómo están siendo cubiertos y protegidos por los sectores de poder en la Argentina. Ahora, uno espera, como habitante del país, que esto cambie, y ve que el presidente se preocupa para que haya un cambio, pero los legisladores de la oposición no quieren trabajar. Dicen, no, si tocan ese tema yo no voy. Fíjese usted si en la municipalidad un empleado suyo le dice, no, intendente, lo que quiere hacer usted yo no tengo ganas de hacerlo, me voy a quedar en mi casa hoy. Da bronca, eso genera un clima bastante raro en la sociedad, porque dice, hermano, estás ganando 10 veces lo que gana un jubilado, y escucharte decir que porque no coincidís con la idea de alguien no vas a trabajar, no, por lo menos andá, sentate, debatí, plantea cuáles son tus ideas, decime cuál es tu idea y busquemos un cambio, porque creo que coincidimos todos en que la justicia, porque estos ejemplos que usted puso también de la violencia doméstica, la violencia hogareña, los femicidios, todo eso está vinculado directamente con el tema de la justicia.
Yo creo que son los tres. Primero hay que tener acuerdos básicos en el país y tenemos que madurar eso, ¿no? Tiene que haber acuerdos básicos donde vos no puedas negociar, y que la gente lo sepa, que no puedan negociar ciertas cuestiones que están expresadas directamente en la Constitución Nacional, que son, por ejemplo, la división de las funciones del poder. El poder es uno solo, pero está dividido en distintas funciones, que es la función legislativa, la ejecutiva y la judicial. Eso está hecho así, pensado, inspirado en el derecho norteamericano, para controlar el poder, porque si no, el poder, si es uno solo y está la función en una sola persona, se extralimita, se abusa y se transforma en una dictadura, dice llanamente, y no en una república democrática como la nuestra y como la que queremos para siempre, ¿no? Entonces, hay acuerdos como eso, de que las funciones del poder se respeten, que un poder no se entrometa en el otro, tienen que haber. En ese marco, obviamente partiendo del respeto a la Constitución y partiendo del respeto a las leyes, me parece que hay que discutir mucho en este país para mejorarlo, y también en esta provincia de Córdoba. Por ejemplo, cómo funciona el Poder Legislativo, pero discutir para bien, discutir para mejorarlo, cómo funciona la justicia. En Córdoba también tenemos problemas terribles. Tenemos, recién estaba con el diputado nacional Marcos Carazo de Cabrera, y allá en La Carlota me contaba que ellos van por cualquier tema judicial a La Carlota, y en Carlota hay un juzgado, hay un tribunal con una sola fiscalía y con juzgado multifuero, lo mismo que en Río Tercero, tenemos dos fiscalías, pero todos juzgados multifuero. El juzgado multifuero, para la gente común que no entiende o que no es experta en derecho, es un solo juzgado que atiende múltiples causas, causas civiles, causas comerciales, causas de familia. Entiende en todos los fueros el mismo juez y su mismo equipo con su mismo secretario. Entonces es imposible que ese mismo juez entienda, esté especializado y se pueda centrar a resolver de la manera más eficaz sobre todos los temas. Vos te tenés que especializar y tiene que haber juzgados especializados. Bueno, así está la justicia, así está la justicia, que no designan jueces, que no se nombran jueces. Es, esto que sucede hoy de que vos no nombres jueces o fiscales en el país es tremendo y viene también desde hace rato. No se nombran, ¿y por qué? Porque te tienen atado, te tienen provisoriamente en un cargo años. Entonces cuando vos haces algo que no le guste al gobierno, sea el gobierno que le toque o sea el poder ejecutivo, cuando no haces algo te mueven desde ese lugar, no te designan permanentemente, porque si te designara permanentemente vos ya tenés la garantía de que no te van a sacar porque ninguna cuestión política, sino solamente con un juicio político por algo fundado. En cambio te tienen de manera provisoria en el cargo para que vos, ante cualquier cosa que decidas que al gobierno no le guste, te pegan un escobazo y vas a parar a tu casa. Entonces hay muchas cuestiones en cómo funciona un poder judicial que hay que corregir y mejorar. Ahora, yo coincido en esto que están planteando los diputados de la oposición. No lo podés tratar en una extraordinaria, no lo podés tratar de manera apresurada, porque te apuren los tiempos procesales que vos tengas o que tenga alguien de tu partido político.
Sí, pero recién ahora no. Pero el problema es que el presidente presentó una reforma en el mismo momento que asumió y ya está por terminar su mandato y todavía no la trataron. Nos pusimos a repasar lo que fue el trabajo del Congreso el año pasado y da vergüenza. Una sesión por mes y a veces meses sin sesión.
Sí, por eso yo te digo, hay que ponerse de acuerdo en varias cuestiones y, por ejemplo, en esta. No podés tratar, yo creo que no es un tema para tratar en extraordinarias, y no el tema del juicio político a la Corte. ¿Por qué no lo tratan en las sesiones cuando corresponden? Y tratemos en serio, que se pongan de acuerdo, que lleguen a un consenso todos los diputados para analizar las reformas para bien, los cambios que haya que hacer en los poderes. Y no solo en el Poder Judicial, sino en los tres poderes que haya que hacer retoque. Yo veo a veces la Cámara, la legislatura de la provincia, y también hay muchas cosas para mejorar. Esto que quiso crear de la SOTA en su momento, la unicameral, sinceramente, en vez de solucionar los problemas, de dar mayor representatividad al poder legislativo de la provincia, terminó siendo para peor. Fue un ataque institucional muy grave el tema de la unicameral. No hay representación de las minorías en el interior. Y resulta que Hacemos por Córdoba se llevó durante todos estos años la representación en toda la provincia de los legisladores. Por eso estamos como estamos en muchas áreas. Así que para discutir, ¿no?, todos los temas.
Le agradezco mucho las entradas que vamos a estar regalando durante esta semana dentro de nuestro operativo verano. El fin de semana vamos a estar allí, el viernes va a estar Matías, el sábado voy a estar yo compartiendo la noche con Galleguillo y con los Caligaris Mati el viernes. Le agradezco mucho su presencia aquí, para nosotros siempre es un gusto recibirlo y poder dialogar con usted.
Bueno, muchas gracias, Mario. Un cariño grande a toda la gente de Santa Rosa y la región que te está escuchando, y los invitamos obviamente al Festival del Balneario este fin de semana, que va a estar muy lindo, las tres noches para disfrutar, y que sigan a través de la radio la programación y demás detalles.
Muchas gracias.